atento ahora a estas dos realidades. Mira, en España no nacen niños. Concretamente un 25% menos que hace un año. La población envejece cada vez más y los nuevos nacimientos no compensan los fallecimientos. En algunos distritos de Madrid o de Barcelona hay más perros que niños menores de 10 años. Segunda realidad, la cuestión migratoria. En lo que llevamos de 2025, a España llegaron casi 12.000 migrantes en situación irregular. Casi 12.000. Hay más de 4.000 menores en centros de internamiento temporal, casi todos en Canarias, esperando un lugar digno en el que asentarse. Pero es que más de 500.000 de personas que llevan más de 5 años viviendo perfectamente integrados y trabajando en España no tienen garantizados sus derechos laborales básicos porque no tienen papeles. Y puede que frente a estas dos realidades haya muchas opiniones, pero hay pocas soluciones. Y a veces ni siquiera hay sensibilidad, que es la premisa de las soluciones. Hoy nos visita en este estudio alguien que no solo representa una sensibilidad, sino también una solución. Luis Argüello no solo es arzobispo de Valladolid, no solo es presidente de la Conferencia Episcopal, es también un pensador y un humanista. Don Luis, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Don Luis, he podido leer con calma su discurso ante la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. Me ha interesado mucho, de hecho hay un fragmento que se me quedó grabado, creo que lo puedo citar de memoria en su literalidad, incluso puede que lo plagie para algún artículo del Mundo, porque me llamó mucho la atención. Hay un momento en el que usted escribe: el individuo tiene nostalgia de la persona, el poder tiene nostalgia del amor, el empoderamiento tiene nostalgia de la obediencia y la felicidad confundida con el consumismo tiene nostalgia de la santidad. ¿Qué significa esa nostalgia característica de nuestro tiempo? A mí me ha recordado mucho el librito de George Steiner, Nostalgia del Absoluto.
Yo creo que esa nostalgia habla de que el corazón humano está bien hecho y está pensado para la libertad y para el amor. A veces busca atajos, ¿no?, para lograr coloquiar ese diálogo que a veces parece imposible entre libertad y amor. Y experimenta nostalgia en estas búsquedas equivocadas. Es decir, que yo esta propuesta o esta reflexión del discurso tiene que ver con un empeño de la escucha de los latidos del corazón humano para descubrir esas nostalgias y poder hacerle una propuesta.
En ese discurso usted proponía una alianza social para, entre otras cosas, promover la cultura de la vida en materia demográfica, por ejemplo, o en materia migratoria. Pero ¿cómo recibe una sociedad polarizada como la nuestra una propuesta de alianza, que es lo contrario de la polarización?
Sí, precisamente por eso yo creo que es necesario hacer. En realidad, esta iniciativa no es mía, es del Papa Francisco. En la bula de convocatoria del Año Santo, precisamente, Peregrinos de Esperanza. Y habla de promover una alianza social para la esperanza. La concentra especialmente en la cuestión de la demografía, de la vida, porque él cree que esta negativa a traer hijos al mundo, valga la expresión, tiene una raíz profunda, que es la falta de esperanza, que se puede leerse de otra manera, que es el afán de vivir el presente con todos sus condicionamientos o tratar de extraer al presente todo lo que puede dar, incluso más de lo que puede dar, ¿no? Entonces, es un poco por ahí y estamos empezando a hacer este llamamiento, esta primera propuesta dirigida a toda la sociedad. Este es un problema de la sociedad, no es un problema solo de los políticos, aunque evidentemente los políticos pueden ofrecer políticas favorables, porque la cuestión de la natalidad, hay asuntos que tienen que ver con la vivienda, hay otros que tienen que ver con las condiciones laborales, hay otros que tienen que ver con las formas de vida, con la cultura, con un estilo de el individualismo empoderado, y otras que son razones hondas de carácter espiritual. No hay una varita mágica que transforme todos estos asuntos a la vez, porque yo creo que hemos llegado hasta aquí después de un proceso de gestación largo. Para volver a gestar una cultura favorable a la vida, pues también hará falta también un largo embarazo.
En el Congreso de los Diputados, que es un lugar no siempre recomendable, pero que yo frecuento, hay una iniciativa legislativa popular, apoyada por cientos de organizaciones, pero entre ellas la Iglesia tiene un peso específico muy poderoso. Esta iniciativa parece que se ha estancado. Los partidos no se deciden a impulsarla, y eso que contó con más de 600.000 firmas. ¿Qué les dice usted a los grupos parlamentarios representados en el Congreso para que den finalmente el paso de aprobar esta iniciativa?
Bueno, yo creo que habría que tener el valor de ponerse de frente a este dilema. A estas personas que están aquí, que llevan ya unos cuantos años, que como recordaba al principio, pues están trabajando, aunque sea trabajo en negro, están llevando sus hijos a la escuela, acabamos de vivir las semanas de apuntarse los niños al colegio y sigue habiendo una lucha por el alumno escaso, que están participando de nuestra vida social, que incluso aparecen a veces acusados de formar parte de nuestros conflictos, de la violencia, porque de alguna manera hay que ganarse la vida, aunque eso no justifica ningún comportamiento delictivo. ¿Qué hacemos? ¿O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación? La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, seguramente de unos cuantos miles, de estas personas, incluso decenas o cientos de miles, ¿no? Pero hay otras que siguen estando en un limbo jurídico y a veces en un drama existencial. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo, con lo cual es un círculo vicioso que de alguna forma hay que resolver, reconociendo el derecho que los estados tienen a regular sus flujos migratorios, pero esto ha de ser un gran proyecto, no solo español, sino seguramente europeo.
Vivimos en un tiempo, don Luis, donde uno escucha la radio, lee un periódico, se pone la tele y parece que el mundo se descose por todos sus costados. Caída de las bolsas, guerras que se recrudecen, tentaciones imperialistas, debates sobre el rearme. ¿Cómo se defiende la esperanza en estos tiempos?
Sí, nosotros vamos a vivir un acontecimiento en los próximos días que está en el fundamento de la esperanza. Es uno que estuvo dispuesto a dar la vida, que subió a un madero de criminales y que resucitó. Para nosotros es el fundamento de la esperanza. Pero desde ahí, yo creo que esta época que vivimos, que tantas veces es llamada una época post, hoy se habla cada vez más, se escribe sobre postdemocracia. De hecho, pareciera que los últimos resortes de la democracia son los procedimientos defendidos por los jueces o los medios de comunicación social. No es extraño que ambos estén no en sus mejores momentos. Pero yo creo que fundamentalmente estamos en una época pre, en un momento para tener la capacidad de sembrar una nueva centralidad de lo humano. Lo humano está amenazado, por muchas cosas, incluido por las máquinas, por lo que significa la inteligencia artificial que se propone para que un hombre supere lo que significa ser hombre, que por otra parte es una vieja pretensión.
Lo poshumano.
Sí. Pero yo pienso que sin dejar de negar este desafío y esta realidad peligrosa, fundamentalmente debemos de poner la mirada en que estamos en una época de siembra, en una época pre de iniciar unas nuevas propuestas. Es decir, que en el año 2008, cuando empezó la crisis de los subprime, se decía que había que reorganizar el capitalismo. En el año 2019-2020, con la pandemia, se decía que había que volver a repensar la división internacional del trabajo. Ahora ha venido uno que ha dado una patada al tablero. ¿No sería una oportunidad de repensar el capitalismo? ¿De repensar el significado de la división internacional del trabajo, que tiene tanto que ver con los flujos migratorios, que tiene tanto que ver con los aranceles? ¿No es el momento de tratar de hacer una mirada integral de los asuntos para hacer una propuesta que yo soy consciente de que no se soluciona solo por decirlo o en dos días, pero cuando se está dispuesto a hacer un proyecto armamentístico, cuando se está dispuesto a hacer un proyecto para defendernos de las luchas comerciales, ¿no sería también el momento, una oportunidad para un repensar la casa, la plaza pública, el mercado?
Desde luego son replanteamientos muy ambiciosos. Se han actualizado también los datos en esa asamblea plenaria sobre la acción de Luis de la Iglesia en materia de prevención y protección de víctimas de abusos. Usted en ese discurso inaugural volvía a recordar este compromiso, seguir intensificando la reparación integral de las víctimas de abusos y las medidas de prevención. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en esta materia?
Bueno, nosotros después de la aprobación de este plan que ya hizo la Conferencia Episcopal en asambleas pasadas, lo que estamos haciendo es la puesta en práctica de todo esto, ¿no? En las 70 diócesis, en centenares de congregaciones religiosas, en asociaciones y movimientos, oficinas de acogida de víctimas, ya sean actuales o de tiempos pasados, formación a la hora de la prevención y también creamos una comisión independiente para poder estudiar aquellos casos de reparación para los que no haya vía judicial, porque están prescritos, incluso porque los acusados hayan fallecido, lo cual son cuestiones muy delicadas a la hora de lo que significa la presunción de inocencia, también de actualidad en estas semanas entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia tiene un empeño grande en cada una de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Y deseamos incluso, cuando ha sido el Defensor del Pueblo el que hizo un estudio que nosotros hemos discutido en el origen, en la encomienda que se hizo, que seguimos discutiendo en la amplitud, porque creemos que es un problema de toda la sociedad y no solo de la Iglesia, pero que aceptamos que este estudio se ha hecho, que hay un grupo de personas con una sensibilidad especial y con la que estamos dispuestos a contrastar si lo que estamos haciendo, si los criterios de reparación, si las fórmulas que estamos adoptando son valiosas o no, en todo caso que puedan ser conocidas.
Don Luis, me he enterado de que va a ser usted pregonero de la Semana Santa de Palencia, porque como natural, aunque sea arzobispo de Valladolid, como natural de Meneses de Campos, es palentino. No sé si podría compartir con los oyentes de Mediodía Cope alguna idea de ese pregón a modo de primicia para afrontar la semana más importante del año cristiano, que es la Semana Santa.
Sí, yo creo que siempre se trata de ayudar a poner en coloquio Jerusalén y lo que acontece en Jerusalén, que es lo que representan nuestros pasos, imágenes, con lo que celebramos en la liturgia y con calles y plazas concretas, con pasos concretos, con imágenes de cada uno de los sitios. Yo, en este pregón que haré en Palencia pasado mañana, pues voy a tratar de esto, ¿no? De poner la referencia de lo que se hace en Palencia, de sus procesiones, de sus pasos, de sus costumbres, con el acontecimiento eterno que vuelve a surgir en el tiempo, esta vez en el año 2025.
Pues ha sido un placer recibirle, don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Mediodía Cope y que sea la primera de muchas.
Me alegro porque os escucho del otro lado. Entonces, el poder estar hoy en la misma mesa con aquellos a los que escucho la mayor parte de los días en diferido, porque estas son horas de trabajo.
Bueno, para eso está la tecnología, hombre, claro.
Sí, pero bien. Pues bien, ánimo.
Muchas gracias, don Luis.
Gracias.